Martí, siempre contigo. Imágenes de terror narran habitantes de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian, con inundaciones, viviendas dañadas, cultivos bajo el agua, árboles y tendidos eléctricos caídos. Pobladores del occidente cubano esperan ayuda del gobierno en medio del desastre y denuncian el abandono por parte de las autoridades. El poderoso ciclón se enfila hacia la bahía de Tampa en la Florida, donde se prevé que golpee como categoría 3. Familiares del opositor José Daniel Ferrer exigen al régimen cubano justicia y respeto a los derechos como prisionero político de líder de UNPACU. Más de 100 migrantes cubanos son detenidos por las autoridades mexicanas a bordo de autobuses turísticos. Estados Unidos considera otorgar asilo a rusos que reúnan ciertos requisitos tras estampida de ciudadanos que no quieren ser enlistados para luchar en Ucrania. Manifestantes iraníes completan 10 días en las calles pidiendo la caída del sistema clerical.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el paso del huracán Ian por la localidad pinareña de San Juan y Martínez es comparado con una película de terror. Así lo ha descrito desde allí el activista LGBTI Leodan Suárez, cuya vivienda perdió el techo debido a la intensidad de los vientos.
Bueno, tuvimos que meternos en el coso porque todo el techo, toda la casa nos cayó arriba, empezó volando, todo nos caía arriba, nos metimos en el coso y nos tiramos el colchón arriba y los equipos volaban por el techo, ¿verdad? Y eso nos caía arriba. Las sillas volaban, el televisor voló y cayó del lado allá, los ventiladores, ¿verdad? Horrible. Nada más quedaron vivas las casas de placa. Lo demás todo se fue, el techo, todo se derrumbó, la estación de tren se rajó a la mitad, se derrumbó para adentro, una casa cogida de tabaco que estaba al lado de la casa de nosotros, se fue completa, todo voló. Estamos en casa de una amiga que nos ayudó a recoger un poco los escombros, las fibras que volaron, algunas cositas que fueron quedando, y ya, aquí estamos ahí, más o menos ahí como hacemos. Lo que más afectó fue el viento, que había mucho viento, parecía una película de terror, y las horas no pasaban, y era las 2 de la mañana, a las 4 se puso horrible. Ya después de las 3 se puso feo, con el techo se levantó y como si lo hubieran cogido y lo hubieran subido para arriba, lo hubieran dejado caer. Las fibras volaban, las planchas de sí, se veían que si no bajaban la cabeza te llevaban. Parecía un rabo de nube dentro de la casa, así todo volando, pero las horas no pasaban. Nosotros rezando el Padre Nuestro, no sé ni a cuántos vírgenes, llegaba nada, las horas no pasaban, ahogándonos, la cama con un colchón tirado dentro del closet porque todo nos caía frío, todo. Parecía que nos estaban matando, pero bueno, así pasaron muchas personas y gracias a Dios estamos bien.
Asimismo, desde el reparto Hermanos Barcón en la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Casares narró a Radio Martí lo vivido con el paso de Ian, describiendo el panorama como un escenario de guerra y el abandono por parte de las autoridades.
El paisaje es desolador, aislado completamente, San Juan y Martínez destruido, Pinar del Río, la escuela, la 1200 de Pinar del Río, se fue los ventanales, las puertas, todo completo. Parece una cosa que como si hubieran tirado una bomba o han chapeado así las matas. Vaya, ¿para qué te voy a decir? Perdí el techo de la casa, se me mojaron la ropa, pude rescatar algunas cositas cuando evacué a los niños a casa de la tía de mi esposa. Y aquí hay varios vecinos que están bastante enojados. El gobierno ni nadie se ha aportado por acá, por la parte de reparto Hermanos Balcón, para ver cuáles son los damnificados, y las personas están bastante enojadas porque realmente es, primeramente no hubo tanta información, y la otra era que habían hablado de que iban a visitar a las personas para los que quisieran ser evacuados y no evacuaron a muchas personas, y a raíz de eso, de no evacuar y esperando que las personas se evacuaran ellos mismos con amistades y con familiares, sucedió lo que sucedió ahora. Porque hay personas que perdieron todo, entonces la presión alta, fueron al hospital y creo que dicen también que hay daños severos ahí en el hospital a veces de manera. El escenario es como tú has visto cuando pasa un tsunami que acaba con todos los árboles y la casa casi es el mismo escenario. De la parte de arriba de mi casa me tuve que subir porque ya se llevó el techo completamente. Se ve toda la ciudad de Pinar del Río, antes no se veía por la vegetación. Se ve toda la ciudad de Pinar del Río y parece como un campo, como si estuviera en una guerra, que hubiera pasado una guerra, así me digo. Todo está destruido, techos completamente, casas buenas, pero de mampostería, pero sin techo, se llevó el techo.
Los cubanos siguen describiendo la situación tras el paso del poderoso huracán Ian por el occidente de la isla. Más impresiones, más testimonios con Tomás Cardoso.
Tras el paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes en el territorio informan de interrupciones en el servicio eléctrico, así como de la telefonía. Además, reseñan los daños provocados por el meteoro, sumado a un profundo desabastecimiento. Desde Consolación del Sur, la activista Yaima Díaz comenta el escenario existente allí.
La cantidad de personas que perdieron sus casas buenas, techos buenos, que estaban bien asegurados, que estaban bien fuertes y... los perdieron, arrancaron sus techos completamente, los edificios, tiraron los tanques de agua que están encima de los edificios. Muchos tanques cayeron al piso. Si hay derrumbes y casas de las que son de madera y están en pésimos condiciones, están devastadas.
Esteban Ajete Abascal, que reside en San Diego de los Baños, Los Palacios, y en estos momentos está en La Habana, pasó toda la madrugada en comunicación con su familia y señala.
La ciudad de Pinar del Río en estos momentos se ha caído la comunicación vía telefónica, ya sea por teléfono fijo o por la telefonía móvil. Quiere decir que están incomunicados totalmente, las afectaciones han sido majestuosas, todavía no se han podido cuantificar por la parte de la defensa civil.
Ajete agrega que habló con su hijo hasta las 6 de la mañana, que reside en San Juan de Martínez, y este le reportó.
Su casa le llevó el techo totalmente, que está en un lugar llamado Guaynacabo, en Río Seco. En lo que es el casco urbano, en San Juan y Martínez, prácticamente, según me dice incluso el hijo mío, dice que ahí arrasó.
También hay daños en Guane y en San Diego de los Baños, en Los Palacios, expresa el agricultor.
Con mi mamá hablé a las 6 de la madrugada en Guane. Los vientos han azotado fuertísimo. La casa de nosotros en San Diego de los Baños, me llamó mi suegro a las 3 y pico de la madrugada. La había afectado el techo de forma parcial.
Mientras tanto, desde Nueva Gerona, las residentes de Ayani Salazar Pérez nos dijo que están sin electricidad y totalmente desabastecidos de alimentos.
Te cuento que anoche no llovió tanto como el aire tan fuerte que hizo toda la madrugada. Nosotros estábamos sintiendo en la madrugada cómo caían los cines. El pan ni siquiera nos lo vendieron para el ciclón.
Daniel Alfaro Frías vive en San Antonio de los Baños Artemisa y advierte que allí no se sintió con tanta fuerza.
Un poco de lluvia no ha sido tampoco muy fuerte y unas rachas de viento y desabastecido, sí, totalmente.
Y desde Centro Habana, en la capital cubana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita reportó.
La ciudad de La Habana, los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, no han sentido esta fuerza de ciclón, prácticamente algunos vientos y lluvias a intervalos hasta ahora.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé para este martes un déficit eléctrico máximo del 15% de la capacidad de generación, en parte por los efectos del paso del huracán Ian, categoría 3 por su extremo occidental. En su comunicado diario, destaca asimismo que la situación meteorológica ha provocado apagones en toda la provincia de Pinar del Río, la más azotada por Ian, y que también hay dificultades en todo el tercio occidental de la isla. La UNE estima para el horario de mayor consumo en esta jornada capacidad de generación de 2.281 megavatios y una demanda máxima de 2.620, con lo que elevará el déficit a 339 megavatios. En 60 de los 62 días de julio y agosto se registraron apagones en Cuba acorde a los datos de la UNE cotejados por la agencia EFE. Septiembre ha discurrido de forma similar. Y a las 5:09 hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para hablar de este preciso tema del huracán Ian y su paso hacia la costa oeste de la Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el poderoso huracán Ian salió esta mañana a las aguas del Golfo y ahora se halla en los 23.0 grados latitud norte y los 83.5 grados longitud oeste. Esto está a unos 20 kilómetros al norte de las minas de Matahambre o unos 200 kilómetros al sur-suroeste de Dry Tortuga, con vientos de 185 kilómetros por hora categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Ian se está moviendo con rumbo con norte a 17 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 963 milibares. Artemisa se mantiene en las condiciones de huracán para Pinar del Río. Artemisa y la Isla de la Juventud, condición de tormenta tropical para Matanzas, La Habana y Mayabeque. Continúan los vientos con fuerza de huracán, con deslizamiento de lodo e inundaciones costeras en las provincias occidentales, donde se mantienen marejadas de 9 a 12 pies de altura. Esta tarde, Ian debe pasar al oeste de los Cayos de la Florida y esta noche pudiera golpear Naples y Marco Island. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A propósito, Lázaro, el huracán Ian presenta un grave riesgo para la costa del Golfo de la Florida. El agua podría alcanzar incluso hasta 3 metros por encima del nivel normal en la zona de la Bahía de Tampa. Jorge Orellana tiene más.
Los residentes de la Florida se apresuran a almacenar suministros de emergencia, colocar bolsas de arena, especialmente en la zona de la Bahía de Tampa, que no ha visto un huracán mayor en más de un siglo. Los meteorólogos esperan una peligrosa y dañina marea de tormenta en la Bahía de Tampa. Los residentes de todo el estado ya vaciaron los estantes de las tiendas con agua, artículos del hogar, ya que las escuelas y universidades en el área de Tampa y el noroeste de la Florida cancelaron las clases al menos hasta el jueves. Uno de los residentes de Tampa, el propietario de una tienda, Clint Harling, dijo:
"Well, I think this is really much more of a direct hit.
Ahora creo que esto será un golpe mucho más directo. Con el huracán Irma sabíamos que probablemente estaría aquí, pero no fue tan malo. Pero aún así arrancó el frente de mi edificio, la fachada, y tuvimos que reemplazar ello". Por su parte, otra residente, Janet Brooks, señaló:
"Well, we're preparing for the hurricane. We have our sandbags here. We already have them in the back.
Nos estamos preparando para el huracán. Ya estamos casi listos. Pero estamos muy preocupados por la marejada, porque puede causar más daño que la tormenta real. Así que nos estamos preparando para una marejada. Puede ser bastante devastadora". Este miércoles se estima que Ian se acercará a la costa oeste de la Florida y tocará tierra probablemente a la medianoche o a primeras horas de la madrugada del jueves en algún punto de la parte central de ese litoral como un peligroso huracán mayor. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Un grupo de 103 inmigrantes cubanos repartidos en 2 autobuses turísticos fueron detenidos por las autoridades mexicanas la noche de lunes mientras se dirigían a Quintana Roo, según informaron medios locales. Los hechos se dieron en la noche cuando los elementos de la seguridad pública de Palizada vieron en la carretera federal de Villahermosa, cerca del poblado de San Elpidio, un autobús de color rojo de la empresa Tours Acosta. Esto de que un carro custodiara el autobús despertó sospechas. De acuerdo con lo publicado por los medios, los inmigrantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la subsede de la República. Entre tanto, familiares del líder opositor José Daniel Ferrer han exigido al régimen cubano justicia y que se le respeten sus derechos como prisionero político. Amplía Ivette Pacheco.
Familiares del opositor y preso político José Daniel Ferrer manifiestan su preocupación por las condiciones que enfrenta el líder opositor en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde esa provincia, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, dijo a Radio Martí que a Ferrer, quien permanece plantado, negado a vestir el uniforme de la prisión en una celda aislado, no se le permiten las llamadas telefónicas y se le limitan las visitas familiares.
El pasado viernes, como cada viernes, esperando la llamada de mi valiente esposo, el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, y el régimen castrocomunista Canel lo negó nuevamente. Sin dudas, la dictadura Castro Canel, a pesar de estar sepultándolo en vida y matándolo lentamente, no deja de temerlo a un hombre, un simple hombre, por su inquebrantable firmeza. Ni siquiera sacarlo al teléfono. La última vez fue bajo protesta, el pasado 4 de junio del presente año, sin derecho a visitas familiares y conyugales, alimentándose de la java que le llevamos y que le permiten cada 45 días. Incluso le niegan hasta una hoja de papel para poder exigir y solicitar asistencia religiosa.
Según la doctora Ortega, Ferrer no ha recibido la atención médica que requiere en estos momentos.
3 meses y 23 días lleva a mi esposo semidesnudo, lleno de lesiones dermatológicas producto a las incontables picaduras de mosquito y producto a hongos y bacterias, en una celda bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, con sus patologías de base y otras sintomatologías asociadas a esa mazmorra tecnológicamente preparada para torturarle. A esto se le añade el que no ha dejado de exigir asistencia médica y estomatológica.
Familiares del opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba han denunciado ofrecimientos para que acepte el exilio forzado o de lo contrario tendría que cumplir los 17 años de condena impuestos en la Primavera Negra del 2003 más la sentencia que le sea impuesta por la causa número 128 del 2021.
Un año, dos meses y 16 días enterrado en vida y muriendo lentamente, pero sin dejar de mantener su firmeza, sus principios, convicciones y de exigir sus derechos y libertades violadas durante todo este tiempo, así como las del pueblo cubano hace más de 63 años. Nosotros, sus familiares y quienes les queremos, exigimos justicia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitará la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Desde Washington, se informa Michelle Sagué.
La vicepresidenta Harris visitará la zona desmilitarizada el jueves en un intento por mostrar el compromiso de Washington con la seguridad de Corea del Sur. La visita de Harris, que sería la primera de un alto funcionario de la administración Biden, fue anunciada públicamente por el primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, durante una reunión con Harris y luego fue confirmada por funcionarios de Estados Unidos. En su reunión con Han, la vicepresidenta dijo que la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur es el eje de la seguridad y la prosperidad en el Indo-Pacífico.
We take that relationship seriously.
Ella dice que toman esa relación con seriedad y que apoyan a Corea del Sur frente a las amenazas, sabiendo que están alineados en tantos temas. Tienen una historia compartida y mucho trabajo por hacer juntos para fortalecer esa relación. Harris está en Tokio para el funeral de Estado del ex líder japonés asesinado Shinzo Abe. La visita a la zona desmilitarizada se produce días después de que Corea del Norte disparara un misil balístico hacia el mar y en medio de los temores de una posible prueba nuclear. El lunes, en Nueva York, el embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas acusó a Washington de seguir políticas hostiles que estaban provocando lo que denominó un círculo vicioso de tensión y confrontación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha condenado enérgicamente la represión del gobierno de Irán a las protestas pacíficas luego del supuesto asesinato de una joven iraní que dejó entrever su cabello no usando correctamente el velo islámico. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos expresó su tajante condena a la violenta y brutal represión del gobierno de Irán en las pacíficas manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini, la joven que falleció bajo custodia policial, y fue el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el que expresó.
Creemos que corresponde a la comunidad internacional hablar, dejar en claro cuál es su posición en lo que respecta al ejercicio de lo que deberían ser los derechos universales, derechos que pertenecen al pueblo de Irán, tanto como a la gente en cualquier lugar y en todas partes del mundo. Estamos siguiendo de cerca estos desarrollos. Los líderes de Irán deberían escuchar a los manifestantes, no dispararles. Desafortunadamente, este régimen tiene una larga historia de uso de violencia contra aquellos que ejercen pacíficamente esos derechos universales.
De acuerdo con cifras no confirmadas, al menos 41 personas murieron en las protestas, una movilización que se extiende por todo Irán y que lamentablemente, según estiman organizaciones independientes, el número real de fallecidos podría ser mucho mayor. La lucha liderada por mujeres reivindica derechos tan básicos y esenciales que en la mayoría de países se da por sentado, como mostrar el cabello, obtener información independiente de lo que sucede en el gobierno o expresarse sin temor a la opresión de las fuerzas de seguridad. Ante las críticas de la comunidad internacional, desde Teherán, la capital iraní, acusaron a Estados Unidos de utilizar los disturbios para tratar de desestabilizar al país. Sin embargo, cada vez son más los líderes occidentales que deciden imponer sanciones contra las autoridades iraníes, tal y como anunció el primer ministro canadiense Justin Trudeau, afirmando que su administración amonestará a los responsables de la muerte de Amini, incluyendo a la llamada policía moral. En tanto, desde la Unión Unión Europea tampoco descartan imponer medidas contra la represión desatada en el país islámico y aseguran que estudian todas las posibilidades para responder al sometimiento del gobierno iraní. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 5:20 vamos con más información porque surgen más críticas contra el oficialismo sobre las elecciones municipales de Nicaragua. Informa Donaldo Hernández.
La actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, será la candidata del partido oficialista Frente Sandinista para ocupar nuevamente el gobierno municipal. Es su primera reelección y en periodos anteriores fue concejal y vicealcaldesa de la ciudad capital.
Nos alegra continuar con este proyecto acompañando al comandante Daniel, a nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario.
Especialistas en temas electorales acusan al oficialismo de no practicar la alternancia en los gobiernos municipales. Hasta la fecha hay más de 40 alcaldes que han repetido en el cargo desde que el presidente Daniel Ortega llegó al poder, según una investigación del diario La Prensa publicada a inicios de año.
La práctica política dentro de las municipalidades en Nicaragua no es más que una repetición de lo que acontece a nivel estatal o a nivel general en el país.
Para estas elecciones municipales del 6 de noviembre no se esperan muchos rostros nuevos en las candidaturas, según datos del Observatorio Urnas Abiertas. Otros especialistas critican que una vez más las elecciones municipales serán sin la participación de la oposición y sin observación internacional.
Una relación de ganar-ganar con la familia presidencial y con la cúpula del Frente Sandinista.
Más de 4 millones de nicaragüenses están llamados a las votaciones municipales para elegir a las autoridades de 153 alcaldías. Donaldo Hernández, Voz de América.
La reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia es, según especialistas y activistas políticos, un paso positivo para los ciudadanos, pero es necesario que el régimen de Nicolás Maduro ofrezca garantías económicas en favor de la producción venezolana. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Con la reapertura entre la frontera de Venezuela y Colombia que se propicia con el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el régimen de Nicolás Maduro, es esa nación la que lleva las de ganar, según José Guerra, exdirectivo del Banco Central de Venezuela y diputado en el exilio.
En esta apertura Venezuela entra en desventaja porque tiene una inflación de 153%, mientras Colombia tiene una inflación de 10%. Esto hace que los dos venezolanos sean muy caros para los colombianos y los productos colombianos sean muy baratos para los venezolanos. Aparte de ello, la capacidad industrial y agroproductora de Venezuela es muy limitada, está muy golpeada respecto a las de Colombia.
La también diputada de la Asamblea electa en el año 2015 por el estado fronterizo de Táchira, Karim Vera, observa con cautela la apertura y espera que este paso acabe con el contrabando y la acción irregular en la zona.
Y bajo el oscurantismo y la opacidad a la cual estamos acostumbrados y con los antecedentes que tenemos de que los pasos irregulares o trochas han sido controlados tanto por los grupos irregulares como los efectivos de las Fuerzas Armadas que trabajan en contubernios entre uno y otro, nosotros tenemos grandes dudas por las ganancias económicas que allí se generan de que el contrabando a través de los pasos irregulares cese.
El analista político colombiano Diego Arias también dijo a Radio Televisión Martí que esta acción podría reducir el contrabando en la frontera.
Temas como el contrabando no van a cesar, pero en la medida en que todo se pueda desenvolver en relación con unos canales expeditos, legales, abiertos, permanentes, por supuesto que eso tiende a que la actividad ilegal decrezca.
A pesar de este paso, en las relaciones entre el régimen de Maduro y el nuevo gobierno colombiano, sigue en pie ante la Corte Penal Internacional la denuncia introducida por el Estado colombiano por violación de derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Sí, señor.
Bueno, Richard, hace 45 minutos, España, la selección española de fútbol, se convirtió en la cuarta y última semifinalista de la Liga Europea de Naciones. De forma espectacular, viajó a Braga, Portugal, y derrotó a la selección portuguesa 1-0, el único gol del partido, en el minuto 88, uy. Álvaro Morata. Así es. Y sí, yo sé cuál es la pregunta de todo el mundo en Cuba. Sí jugó Cristiano Ronaldo, pero dicen que a duras penas se enteró que estaba jugando en la cancha. Así que esos son los comentarios que yo, porque el partido no lo pude ver. Sí, tú sabes lo que pasa, Richard. Y cuando uno está trabajando, uno no puede ver fútbol por la tele. Imagínate tú.
Ni de reojo.
Así que, ¿cuáles son los cuatro semifinalistas de la Liga Europea de Naciones en la Liga A, o la más importante? Bueno, tenemos a Croacia, ahora España, Italia y Holanda. Las semifinales van a ser en Rotterdam y en Ámsterdam, Holanda, el próximo mes de junio, y la final va a ser en Ámsterdam, porque ellos tienen el mejor récord de todos los que participaron en la Liga A, los holandeses, así que ellos tienen ventaja de local. Y por segunda torneo consecutivo, España está en el Final Four, como le dicen allá. Acuérdate que hace 2 años perdieron la final en Italia contra Francia. Después de derrotar a Italia en su propio estadio, en las semifinales perdieron la final contra Francia. Así que vamos a ver qué pasa el próximo mes de junio en la Liga Europea. El otro resultado de hoy, Suiza derrotó 2-1 a la República Checa. Eso significa automáticamente que la República Checa desciende a la División B, y por lo menos Suiza se queda en la A para jugar en la próxima, porque el ganador avanza y el que termine de último en su grupo pasa a la categoría menor, a las ligas menores, wow, por decirlo así. En el boxeo profesional, el púgil cubano Frank Sánchez, peso completo, va a pelear el 15 de octubre contra el boricua de 35 años de edad, Carlos Negrón. Frank Sánchez tiene promedio impecable y mediocre de 20-0 en el boxeo profesional, con 13 knockouts a su favor. Este muchacho nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena aquí mismo en la capital del sol. Tiene 30 años de edad, Frank Sánchez Faure, se está comenzando a preparar para un combate a nivel de campeonato mundial, pero antes, Richard, hay que caminar antes de correr. Así es. Sí. Primero tiene que derrotar en Brooklyn, en el Barclays Center, en una pelea de 10 asaltos al boricua Carlos Negrón, que tiene 25 victorias, 3 derrotas, 17 knockouts. Vamos a ver, una vez que derrote al boricua, le queda por lo menos una o dos peleas más, y ya dentro de un año, si le va bien, podría estar concentrándose en un combate a nivel de campeonato mundial en la categoría peso completo. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, Richard, comenzando hoy a las 6:00 p.m. Varios partidos cruciales con varios equipos que todavía no tienen nada asegurado y tienen que esperan clasificar a la postemporada, como por ejemplo Tampa Bay. Y yo comprendo que en Tampa Bay la gente tiene cosas más importantes en qué pensar en este momento. Pero los Rays están tratando de clasificar y están en Cleveland, menos mal, contra los Guardianes los próximos 2 días. Todo arranca hoy a las 6:00. También los Bravos de Atlanta contra los Nacionales de Washington. Anoche Washington, con su derrota número 100 de la temporada, el peor equipo de todo el béisbol de las mayores. Los Bravos y los Mets están en una batalla por el primer lugar de la Liga Nacional Este. Los Orioles de Baltimore en Boston contra los Medias Rojas. Lo creas o no, los Orioles todavía están caminando al borde del abismo, pero no han caído en el precipicio. Están a 3.5 juegos detrás de Seattle en la lucha por el último cupo. El problema que tienen los Orioles, se están quedando sin calendario. Okay, faltan exactamente 8 días para que termine la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Como estábamos hablando de Seattle, esta noche a las 9:40 contra los Texas Rangers, en un partido que absolutamente tienen que ganar. Y también los Padres de San Diego en casa contra los Dodgers, en un partido que tienen que ganar contra el equipo angelino, que es dueño de todo el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, y tienen ventaja de local los Dodgers durante todos los playoffs, incluyendo la Serie Mundial, si es que logran llegar a la Serie Mundial. Los Astros de Houston contra los Diamondbacks de Arizona, y otro partido importantísimo, los Cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales de San Luis. Los Cerveceros están persiguiendo a los Phillies de Filadelfia, que están jugando a las 7:30 contra los Cachorritos en Chicago. El último cupo de la Liga Nacional va a estar entre estos dos, o Filadelfia o Milwaukee. En este momento los Phillies, 1.5 juegos de ventaja sobre Milwaukee. Mientras que los Mets están jugando contra los Marlins, el venezolano Pablo López es el lanzador esta noche para el equipo miamense. Si tus Mets pierden y ganan los Bravos, hay un empate en la Liga Nacional Este con una semana restante en la temporada regular.
No, hay que ganar.
Me tocaron la campana.
No.
Sí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
¿Ah?
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y activistas de la sociedad civil cubana coinciden en que el resultado del referendo del Código de las Familias el domingo pasado es una muestra del rechazo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. La explicación la tiene Amado Gil.
La abstención de un 25% en el referendo del pasado domingo para ratificar el Código de las Familias en Cuba envía un mensaje al mundo.
Ha sido un fracaso que si lo leemos como plebiscito, el régimen ahora mismo tendría que estar recogiendo.
Se refiere Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, a la suma de las abstenciones más los que votaron por el no, arrojan un total superior a los que votaron por el sí.
Esto es un voto estructural de rechazo al régimen, y esto es importante. Aunque recordemos que el mismo presidente designado de Cuba lo puso en sus propios términos. Esto es un voto por el socialismo, por la continuidad, por la revolución.
En opinión de la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, el propio gobierno convirtió este referendo en un plebiscito.
Muchas personas ni siquiera se han leído el código y ni siquiera pasan por ahí. Están viviendo un nivel de desencanto y están tan hartos de la gestión del gobierno que sencillamente no quieren ir a votar. O van y votan no para expresar ese descontento.
El mandatario Miguel Díaz-Canel, en una reacción a la votación del referendo, reconoció que podía existir un voto de castigo en muchos cubanos, pero Cuesta Morúa llama la atención en que no deben confundirse los términos.
En realidad no es un voto de castigo, es un voto de rechazo al régimen, son dos cosas distintas. Un voto de castigo se da a las democracias contra la gestión del gobierno presente, evidente, y se canaliza hacia otros candidatos o hacia otros partidos. Ahí es donde tiene sentido el voto de castigo. Aquí esto es un voto de rechazo al régimen.
El activista de la comunidad LGBT, Pedro González, enfatizó que un 25% de abstención envía otro mensaje.
Más del 25%, para entender la cosa, de los electores, ni siquiera fue a votar, lo cual aquí con un sistema unipartidista y represivo, que a todos se les exige alto grado de comprometimiento político, o sea, mera simulación, resulta el paquete final demasiado obvio, como decía Luz, un paquetazo.
El órgano oficial del Partido Comunista Cubano, el diario Granma, abrió su edición del martes con el titular que lee: ganó el sí, se ha hecho justicia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, Amado, el gobernante Miguel Díaz-Canel, que califica la victoria del sí en el referendo por el Código de las Familias como un sí por la revolución, el periodista y director general del medio independiente cubano El Toque, José Hassan Nieves, opina diferente.
El saldo de este referéndum es positivo para aquellos que estaban buscando un mayor número de derechos, el entramado legal cubano, especialmente para algunas comunidades preteridas, ¿no? Personas que han estado esperando e igualdad de acceso a determinados derechos, y también tiene determinados puntos positivos en cuanto al cuidado de los ancianos, a la gestación solidaria. Es decir, tiene unos pasos de avance, lo cual hizo complejo la decisión, porque leer el no y el sí no se puede leer como unos bloques, ¿no?, a favor o en contra. Dentro del sí hay personas que votaron por los derechos, pero no por el mensaje que vendía el gobierno de que se trataba de un apoyo a la revolución y el socialismo. Y dentro del no, yo agrego, dentro de ese no, no solo a los que expresamente votaron no en las urnas, sino además a los que anularon y a los que no votaron. porque ese gran conjunto, que en su totalidad hace una cifra superior al número de personas que votaron sí, para mí votaron no solo porque estaban en contra de las propuestas o algunas de las propuestas que trajera el Código de Familia, sino también lo hicieron, incluso en la expresión de la abstención, contra el mensaje del gobierno de que se trataba de un voto por el socialismo y la revolución. Y mi lectura de todo este campo es que la suma de esas personas que votaron no, que en las cifras preliminares suman unos 4,5 millones, votaron no o se abstuvieron o se anularon sus votos, más esas personas que estoy seguro votaron sí, no por el gobierno, sino por los derechos de la comunidad LGBTI y otros derechos que trae este Código de las Familias, demuestra estadísticamente, hace una aproximación a una realidad que todos suponemos hace rato, y es que el gobierno cubano cuenta con un apoyo minoritario, cuenta con el poder de la represión, el poder del control económico, el poder de las armas, pero no tiene en realidad el consenso popular ya consigo.
A propósito, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana celebró la decisión del pueblo de apoyar en Cuba la igualdad matrimonial y los privilegios de adopción para todas las familias en el referendo. La sede diplomática subrayó, sin embargo, que esto no cambia la naturaleza antidemocrática del régimen cubano. El pueblo cubano merece que se respeten todos sus derechos humanos y su capacidad de elección democrática en todos los ámbitos de la vida, afirmó la embajada en un mensaje divulgado vía Twitter. De otra parte, el preso político Manuel Velázquez Licea recibió una visita familiar en la cárcel de Quibicán, en Mayabeque. Zenaida Licea dijo a Radio Martí que a su hijo le están tratando de fabricar una causa para extenderle su permanencia en prisión.
Está bastante flaco, me ha bajado mucho. Él estaba del destacamento 10 y el viernes 23 lo bajan para el destacamento 9. Cuando entra a su destacamento por la tarde, encuentra debajo de su colchón que le habían puesto un entizado de cuchilla y un punzón para ver cómo le causaban otra causa. Pero él empezó enseguida a revisar todo lo de él y cuando encuentra eso, fue mandada a la seguridad a un recluso para que, diciéndole al recluso de que le iba a dar una mínima si le ponían eso ahí a Manuel para causarle otra causa. Entonces el mismo que lo puso fue el que lo dijo. Ya se manifestó en ese momento. Y se le entregó a la seguridad el quitado de cuchilla y el punzón que le habían puesto para ver cómo le podían causar otra causa para que tuviera años y años de preso. Porque hasta ahora, como a él nadie lo acusa, lo tiene preso más por la manifestación del 11 de julio y no le han probado nada. Entonces, se están haciendo eso, mapeándolo de destacamiento para ver con la gente esa de años que tiene un problema, a ver cómo se busca un problema.
Manuel Velázquez Licea, de 40 años, integra el movimiento Opositores por una Nueva República en la provincia de Mayabeque. Cumple una sentencia de 6 años de cárcel por participar en las protestas populares de julio de 2021 en Batabanó, Mayabeque. Asimismo, el preso político y defensor de los derechos humanos, Julio César Vega Santiesteban, denuncia que ha perdido más de 25 libras en los últimos meses debido a la mala alimentación en la cárcel Kilo 8, provincia Camagüey. Desde la isla, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos hace llegar esta denuncia.
El prisionero político Julio César Vega Santiesteban denuncia la pérdida de 25 libras en los últimos meses debido a la hambruna que está pasando en el régimen severísimo de Kilo 8 de Camagüey, lo cual hizo en una llamada telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. Vega explicó: la mayoría de los almuerzos y comida no puedo alimentarme porque lo que están dando es picadillo de pescado podrido con 2 cucharadas de arroz. Los desayunos son tisanas y un mendruguito de pan. Por eso he perdido más de 25 libras en los últimos meses. Julio César Vega Santiesteban fue sentenciado a 21 años de cárcel por sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba. Fue arrestado el día 3 de abril de 2018 y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de tráfico de droga y proxenetismo. Santiesteban es residente de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Tiene 51 años de edad y ha sido castigado en las celdas de confinamiento y otras medidas carcelarias desde que fue trasladado para Camagüey.
A las 5:40 vamos con más información. Varias ciudades de Colombia fueron escenario este lunes de protestas contra la reforma tributaria y otras medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro.
Miles de personas marcharon el lunes en las principales ciudades de Colombia contra medidas como aumentar los impuestos a los ricos y la reforma agraria que propone el presidente Gustavo Petro. Petro es el primer mandatario izquierdista de la historia de Colombia. Su batería de reformas incluyen aumentar los impuestos a los ricos, frenar la exploración petrolera y repartir terrenos fértiles entre campesinos sin tierra. Para sacar adelante estas iniciativas, formó una coalición legislativa mayoritaria con el respaldo de varios partidos tradicionales. En Bogotá, decenas de jóvenes se movilizaron en defensa del mandatario, intercambiaron insultos y empujones con sus opositores, obligando a la intervención de funcionarios de la alcaldía. La llegada de Petro al poder animó a indígenas y a otros campesinos a ocupar a la fuerza decenas de predios, en lo que se perfila como uno de los primeros conflictos sociales del inédito gobierno de izquierda, que ha rechazado estas invasiones.
Un grupo de 11 ciudadanos venezolanos, entre ellos 4 menores de edad, fueron retenidos por inspectores de migración de Panamá, al comprobarse que portaban pasaportes fraudulentos con visados para el espacio de libre circulación europeo Schengen. Tras realizar la consulta respectiva con el enlace de la Unión Europea, se confirmó que en su sistema de verificación no hay registro de estas visas, señaló un comunicado del Servicio Nacional de Migración. Estas personas no identificadas arribaron a Panamá procedentes de Caracas, Venezuela, en conexión hacia México, cuando los inspectores detectaron anomalías en sus visados. Y hablemos de las elecciones de Brasil. El territorio carioca se juega su presente y su futuro en las elecciones del próximo domingo, como nos detalla Jorge Orellana.
El próximo domingo Brasil se juega en sus elecciones presidenciales, las más perturbadoras desde el regreso de la democracia, no solo su presente, sino también su futuro. Con las elecciones presidenciales próximas del domingo, los principales contendientes de Brasil están dividiendo a los votantes con el tema del control de armas, ya que el país ha visto un aumento de la violencia durante las campañas. Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, un ex soldado de extrema derecha, justifica la tenencia de armas en el Brasil.
Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu como presidente vou usar essa arma.
Tenemos que garantizar el derecho legítimo a defendernos. Como presidente, yo estoy de acuerdo con que los civiles tengan armas en su poder. Cuando la campaña electoral oficial de Brasil llega a su final, el candidato a la presidencia por la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo:
Estamos a un paso de la victoria en 2 de octubre. Falta un chiquinho.
Estamos a un paso de la victoria del 2 de octubre. Falta un poquito, solo un poquito. En estos días que quedan, debemos trabajar para ganar el voto de todos los que amamos la democracia.
En estos pocos días que restan, es preciso trabajar para conquistar el voto de todas y de todos, de aquellos que aman la democracia.
Las elecciones generales de Brasil del 2022 están previstas a llevarse a cabo este 2 de octubre para elegir al presidente, al vicepresidente, al Congreso Nacional. Las elecciones también servirán para elegir gobernadores y vicegobernadores estatales, asambleas legislativas estatales y Cámara Legislativa del Distrito Federal. La Corte Superior Electoral estima que Brasil tendrá 148 millones de votantes, lo que ubica a Brasil como la segunda democracia más grande del hemisferio occidental y una de las más grandes del mundo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las Naciones Unidas están expresando preocupación ante la persistencia de la impunidad por las desapariciones que ocurren en Uruguay. Informa Radio ONU.
El Comité sobre Desapariciones Forzadas ha emitido sus conclusiones sobre Uruguay. Los expertos denuncian el patrón de impunidad en relación con los casos ocurridos entre 1968 y 1985 y un proyecto de ley que permitiría a los condenados de más de 65 años cumplir su pena en prisión domiciliaria. El comité denuncia los lentos avances de las investigaciones y juicios en curso. A los expertos les preocupa el proyecto de ley que establece la sustitución de penas privativas de libertad por el régimen de prisión domiciliaria por razones humanitarias para procesados y condenados de más de 65 años y al que podrían eventualmente acogerse de oficio los condenados por haber cometido desapariciones forzadas. El comité alienta al Estado a retirar el proyecto de ley y piden que, de continuar con la tramitación, no se aplique de oficio a ninguna persona responsable de haber cometido desapariciones forzadas.
Las Américas registran más del 70% de su población ya vacunada contra el COVID-19 y los países de la región evalúan los retos de sus sistemas sanitarios. Desde nuestra sala de redacción en La Voz de América, Natalie Salas Guaitero informa.
Luego de más de 2 años de pandemia, la OPS vuelve a realizar un evento presencial. Y es que en su aniversario número 120, el organismo celebra los logros en el combate del COVID-19, sin dejar de destacar que la pandemia aún no ha terminado. De los 35 países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina son los que más dosis de vacunas han administrado, algo que de acuerdo con algunos de los gobiernos no se habría logrado sin la cooperación regional, parte de las lecciones de la pandemia. Así lo indicó el presidente Alberto Fernández, al ser Argentina uno de los países miembros de la directiva del organismo regional.
La primera es la importancia de priorizar la salud y la segunda es que de las crisis, como de cualquier emergencia, nadie se salva solo.
La Casa Blanca ha decretado fin de la pandemia en Estados Unidos, aunque para la fecha un poco más del 67% de la población está vacunada con las 2 dosis reglamentarias, según la Clínica Mayo, y un poco más del 35% tiene la primera dosis de refuerzo, de acuerdo con los CDC.
Nuestro camino hacia la recuperación y la reconstrucción solo será posible si reconstruimos juntos nuestro sistema de salud.
Y este parece ser uno de los compromisos de la recuperación post-pandemia, según Javier Becerra, secretario de Salud de Estados Unidos, aunado a una mayor atención focalizada en los impactos del COVID-19 en la salud mental y en la vacunación contra otras enfermedades prevenibles. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Pasamos a México, donde conocemos la información de una marcha multitudinaria que tuvo lugar en la capital mexicana al cumplirse el 8º aniversario de las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Protesta en México a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Miles de personas marcharon el lunes por el centro de la capital mexicana en una movilización que transcurrió en general de forma pacífica, aunque con choques puntuales entre manifestantes y la policía, además de algunos daños a negocios. Se trata de la primera conmemoración desde que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva investigación del caso que responsabiliza a militares y altos funcionarios por la tragedia. En agosto pasado, una comisión de la verdad presentó un informe que desembocó en la captura del exfiscal general Jesús Murillo Karam y 3 militares, incluido un general. Las autoridades mexicanas ordenaron detener a más de 80 personas involucradas en la desaparición de los estudiantes, pero los familiares denuncian que la fiscalía ha retirado al menos una veintena de esas órdenes de captura. Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses en el sur de México para viajar a la capital y participar en unas manifestaciones. Fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de 3 víctimas.
Las consecuencias de las intensas lluvias que azotaron recientemente Honduras ponen de manifiesto la necesidad de que el país se prepare mejor para enfrentar los llamados fenómenos climáticos. Desde Tegucigalpa, los detalles con Óscar Ortiz.
Una falta de estrategia y planificación preventiva en Honduras pone en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad nacional ante los desastres naturales, como ocurre ahora con las lluvias en Honduras, obligando a declarar una emergencia nacional por 90 días. Hasta el momento, y pese a los daños provocados por las lluvias, Honduras no enfrenta por ahora una amenaza climática categorizada como un huracán. Sin embargo, el alto nivel de vulnerabilidad del país lo ha llevado a declarar una emergencia ante la saturación de los suelos. El meteorólogo Edwin Aguilera explicó a La Voz de América que ante la vulnerabilidad en varios departamentos se están monitoreando las precipitaciones y no se descarta la amenaza que implica el ya formado huracán Ian por las afectaciones que podrían generarse.
Se analiza el tema de las precipitaciones, saturación de suelos y también las afectaciones que han reportado cada uno de los departamentales y regionales de la Secretaría de Estado. Este año podemos tener mayores precipitaciones que otros, pero sin embargo estamos dando seguimiento a todos los eventos que pudieran impactar el territorio nacional ahora mismo.
El experto en cambio climático César Quintanilla dijo a La Voz de América que Honduras deberá estar alerta porque las amenazas meteorológicas serán aún mayores debido a los deslizamientos por precipitaciones fluviales y el problema radica en la planificación tardía frente a los desafíos del cambio climático.
Entonces Honduras justamente va a enfrentar ahora los momentos más complicados de la temporada de huracanes, porque nos quedamos ahí en el ojo con las mejores temperaturas y cualquier fenómeno puede impactarnos de forma directa.
El reporte de las autoridades reveló que hasta el momento se han registrado 13 muertos a causa de las lluvias, la infraestructura vial colapsada y los derrumbes, entre otros, y más de 24.000 damnificados, sobre todo en el departamento de Cortés, que fue uno de los más afectados por las tormentas Eta e Iota hace 2 años. La temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre, pero eso no descarta que más tormentas tropicales se registren no solo para Honduras, sino en la región centroamericana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En un nuevo vistazo al mundo, manifestantes iraníes se enfrentaron hoy a la policía antidisturbios y otra fuerza de seguridad en decenas de ciudades, como parte de las protestas por la muerte de una joven bahjo custodia policial. Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida el 16 de septiembre por la policía de La Moral por usar inadecuadamente el velo islámico. La muerte de la joven desencadenó hace 10 días las manifestaciones antigubernamentales más grandes en la historia de Irán, desde que las mismas aplastaron las protestas de 2019 contra un aumento del precio de la gasolina. A pesar de la represión y de las autoridades y el creciente número de muertos, los videos publicados en redes sociales muestran a los manifestantes pidiendo la caída del sistema clerical. Teherán acusa a Estados Unidos y a países europeos de utilizar los disturbios para intentar desestabilizar a la República Islámica. A propósito de esto, también ha habido enfrentamientos en Londres tras las protestas iraníes, como lo registra la agencia Reuters.
La muerte de Mahsa Amini el pasado 13 de septiembre a manos de la policía Moral en Irán ha sido el detonante de numerosas manifestaciones exigiendo la libertad de elección para llevar el velo. La de ayer, convocada en Londres, enfrentó a los manifestantes y a grupos rivales, generando grandes disturbios en el centro de la ciudad. Empujones, gritos y golpes obligaron a la policía antidisturbios británica a intervenir con escudos para instaurar nuevamente el orden. Países de todo el mundo se han solidarizado por la muerte de la mujer kurda de 22 años, generando las mayores protestas iraníes desde hace años. Irán convocó a los embajadores británico y noruego por lo que llamó interferencia y cobertura mediática hostil de los disturbios en todo el país.
El secretario de Estado Antony Blinken ha dicho que Estados Unidos aún no ha confirmado los informes iniciales de que filtraciones en el gasoducto Nord Stream podrían ser el resultado de un ataque o sabotaje, pero dijo que si se debieron a un sabotaje, esto no beneficiaría a nadie. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken declaró que no beneficiaría a nadie si ataques o actos de sabotaje son la causa de fugas de gas detectadas en los gasoductos Nord Stream, en momentos en que Europa y Rusia están en un enfrentamiento energético por los suministros de gas.
Their initial reports indicating.
Él dice que hay informes iniciales que indican que esto puede ser el resultado de un ataque o algún tipo de sabotaje, pero estos son informes iniciales y aún no se han confirmado, pero que si se confirmara, eso no beneficia a nadie. Tanto Moscú como las capitales de Europa Occidental han expresado su preocupación por las múltiples fugas que arrojan gas al mar, que ocurren en momentos en que Rusia ha reducido drásticamente las entregas de gas a Europa después de que Occidente impusiera sanciones por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos estaba listo para brindar apoyo a los socios europeos que realizan una investigación. Blinken agregó que entendía que las fugas no tendrían un impacto significativo en la resiliencia energética de Europa y reiteró que Washington estaba trabajando para abordar la seguridad energética de Europa a corto y largo plazo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención que el Kremlin allanó el camino este martes para anexar parte de Ucrania y escalar la guerra al afirmar que los residentes de una gran parte apoyaron abrumadoramente unirse a Rusia en referéndums organizados que Estados Unidos y sus aliados occidentales han descartado como ilegítimos. Funcionarios pro-Moscú dijeron que 3 de las 4 regiones ocupadas de Ucrania votaron para unirse a Rusia. Según los funcionarios electorales instalados por ese país, el 93% de los votos emitidos en la región de Zaporizhia apoyaron la anexión, al igual que el 87% en la región sur de Kherson y el 98% de Luhansk. Los resultados de la región de Donetsk se esperaba para las próximas horas. Se espera que el presidente ruso Vladimir Putin se dirija al Parlamento ruso sobre los referéndums este viernes y Valentina Matviyenko, quien preside la Cámara Alta del organismo, dijo que los legisladores podrían considerar la legislación de anexión el 4 de octubre. Y a propósito, los rusos siguen huyendo, especialmente a la república más cercana, Georgia. No quieren ser carne de cañón en Ucrania.
Miles de rusos en edad de servir a las Fuerzas Armadas huyen a Georgia. Han salido de su país en caravana de automóviles de hasta 20 kilómetros, en bicicleta o a pie, luego de que el presidente Vladimir Putin anunciara la semana pasada la movilización de unos 300.000 reservistas para enviar refuerzos a Ucrania. El Ministerio del Interior de Georgia indicó que la cifra de rusos que llegan diariamente a este país casi se ha duplicado, hasta unas 10.000 personas por día.
Nuestro presidente, habiendo declarado la guerra a un estado adyacente, habiendo anexionado ilegítimamente parte de su territorio, intenta ahora arrastrar a la población a la guerra fratricida.
Según la Oficina de Estadísticas de Georgia, casi 50.000 rusos han huido al pequeño país del Mar Negro en los primeros 4 meses de la guerra. La llegada de migrantes rusos generó sentimientos contradictorios en un país que arrastra recuerdos dolorosos de la invasión rusa de 2008. La guerra de 5 días dejó a Georgia dividida, con las fuerzas rusas instaladas en sus 2 regiones separatistas que el Kremlin reconoce como independientes tras el alto el fuego mediado por la Unión Europea.
Luces, cámara, acción. Y este día han comenzado 2 subastas como parte de los 60 años de la franquicia del 007, el agente famosísimo británico de las películas de James Bond. James Bond. Informa Alejandro Escalona.
Mañana miércoles 28 de septiembre comienza la subasta de un Aston Martin y del vestuario usado por Daniel Craig en No Time to Die, accesorios y souvenirs de James Bond con motivo de los 60 años de la franquicia. Parte de la subasta se va a llevar a cabo en vivo y otra parte en línea hasta el día de James Bond, el 5 de octubre, la fecha del estreno mundial de la primera película del agente secreto británico, la película Doctor No, en 1962. El Aston Martin es una de las 8 réplicas construidas para la película protagonizada por Daniel Craig y Ana de Armas y se prevé recaudo de unos $2 millones. También se van a subastar una claqueta firmada de No Time to Die, vestuarios del Rami Malek y atuendos usados por Daniel Craig en su última aparición como James Bond. También hay otros vehículos, relojes y accesorios de diferentes películas de 007. Las ganancias de ambas subastas de 60 años de James Bond se destinarán a organizaciones benéficas. Entre tanto, se continúa especulando quién va a ser el próximo actor que interprete a James Bond. Es prácticamente seguro que no será una actriz. La cantante de Barbados, ganadora de un premio Grammy, Rihanna, actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el mes de febrero de 2023 en Glendale, Arizona, uno de los espacios más codiciados en el calendario musical estadounidense. Previamente se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Missy Elliott, Lady Gaga, los Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, Bruce Springsteen y The Who. El mayor evento del fútbol americano se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale el 12 de febrero. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias. Terminamos esta edición vespertina desde el estudio con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565, y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.